Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La cifra es redonda. La Comunidad Autónoma de Andalucía ha recibido en los últimos años 100.000 millones de ayuda de Europa. 100.000 millones. ¿Por qué se ha recibido tanto dinero? Andalucía tiene una tasa de paro del 46% entre la gente joven. ¿Por qué sigue siendo una de las regiones más pobres de Europa? ¿Por qué las políticas económicas de los últimos 40 años no han dado buen resultado? Pues porque esas políticas económicas, las políticas económicas del PSOE, han sido políticas económicas malas. No se han dedicado a fortalecer la capacidad productiva de Andalucía. Han buscado, sobre todo, fortalecer las instituciones públicas regionales. El dinero ha mejorado, el dinero de Europa ha mejorado el estado del bienestar, es cierto. Se ha mejorado el estado del bienestar, ha habido mejoras. Pero el segundo objetivo para el que se ha utilizado ese dinero ha sido para fortalecer al partido Estado en Andalucía, al PSOE, a la Junta. Los gobiernos del PSOE en los últimos 40 años no han fomentado el desarrollo de la industria, no han ido de la mano de los empresarios. Ahí es verdad, una Andalucía que exporta, que innova. Hay, por ejemplo, una industria aeronáutica que tiene fuerza. Pero el objetivo de los gobiernos socialistas no ha sido ayudar, empujar, sostener, fomentar esta Andalucía creativa, esta Andalucía de la iniciativa social. El objetivo de los gobiernos socialistas ha sido la tranquilidad. No ha fomentado una mejora en la educación del gobierno socialista. No ha apoyado a los sectores de valor añadido. Por eso la economía andaluza a estas alturas depende en exceso del turismo, depende en exceso de actividades de bajo valor añadido. Y por eso emplea poca mano de obra. Y por eso requiere una mano de obra poco cualificada. Andalucía necesita una política económica menos conservadora, más dispuesta a apoyar a las fuerzas creativas, más dispuesta a apoyar la industrialización, con menos burocracia, con más capacidad de atraer inversión. El PSOE es el partido conservador en este momento en Andalucía. No tiene capacidad de fomentar la innovación. Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que la primera ministra británica, Theresa May, comienza en Westminster su campaña para lograr el respaldo parlamentario al acuerdo del Brexit después de recibir el visto bueno de la Unión Europea. Hay, sin embargo, un amplio rechazo del ala dura de su formación, Londres, Iván Alonso.
May ha vuelto a repetir que el firmado es el mejor y único acuerdo posible, que no apoyarla sería crear más división y que decir no al texto sería volver a la casilla de salida. La primera ministra volvió a repetir que su posición sobre Gibraltar no cambiará y rendió homenaje al ministro de la Roca, Fabián Picardo, citando su discurso de ayer en el que aseguraba que el gobierno español no ha conseguido lo que quería con Gibraltar. Además, May dejaba un mensaje a los habitantes del Peñón.
We will always stand by you. We are proud that Gibraltar is British.
Siempre estaremos a vuestro lado. Estamos orgullosos de que Gibraltar sea británica y nuestra posición sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado ni cambiará, ha asegurado una May que continúa hasta ahora defendiendo un acuerdo que a casi nadie gusta por aquí y que previsiblemente se votará el 12 de diciembre.
Pues sobre esta cuestión te cuento que el Partido Popular va a solicitar la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en el Congreso para que explique el acuerdo sobre Gibraltar, un acuerdo histórico para el Ejecutivo y que para los populares solo tiene de histórico el ridículo al que ha expuesto a los españoles. María Damán.
Javier Maroto criticaba el ridículo que ha hecho el presidente Sánchez con Gibraltar al fiar los intereses de España a tres cartas sin validez jurídica alguna.
Que lo único histórico que aprecia el Partido Popular es el ridículo que ha hecho Sánchez. Queremos que explique esa triple garantía, que a nosotros nos parece una triple broma.
Para Maroto es vergonzoso que el ministro principal de Gibraltar se enterara de ese polémico artículo antes que nosotros. Eso no les hubiera pasado ni a Francia ni a Alemania, decía.
Y te cuento ahora que la Fiscalía considera que no hay sombra de culpa en el juez Manuel Marchena en relación al acuerdo ya roto para renovar el Consejo General del Poder Judicial y cree que no hay datos sólidos que proyecten ninguna sospecha sobre su independencia, por lo que se ha opuesto a apartarle del tribunal que juzgará el proceso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y vamos a buscar nuevos datos sobre ese suceso que te venimos contando, ocurrido en Madrid, donde una mujer de 65 años, que iba a ser hoy desahuciada de su casa en la ciudad, ha fallecido tras tirarse desde su domicilio en el quinto piso, en el distrito de Chamberí. Gonzalo Zaballa.
Se llamaba Alicia, tenía 65 años y se ha tirado al vacío ante este inminente desahucio que se le venía encima. Cobraba una pensión, vivía sola y tras tener problemas con el alquiler, se ha quitado la vida desde el quinto piso de la calle Ramiro II, en el que llevaba viviendo desde hace 4 años. Beatriz es vecina del bloque donde ha ocurrido.
Yo me la encontré en el suelo, he pasado adentro y ha empezado a venir SAMUR, policía, han acordonado todo esto y hasta que ha fallecido y luego ya se la han llevado, pero toda la mañana.
En la comunidad era considerada una persona normal, que no salía demasiado, pero que de vez en cuando sí se la veía salir a dar una vuelta o a tirar la basura. El suceso ha ocurrido hoy a mediodía y muchos vecinos no eran conscientes de su problemática hasta que ya era demasiado tarde para ayudarla.
Y te cuento también que la Guardia Civil ha detenido en Orense a un pirómano al que se le atribuyen hasta 12 incendios registrados durante este verano. COPE Orense, Juan Maceiras.
El presunto autor de los hechos utilizaba mecheros o colillas para plantar fuego en los montes de la provincia de Orense. En un plazo de 3 meses, entre agosto y octubre, llegó a provocar intencionadamente incendios en las localidades de Sarreaos, Vilar de Barrio y Xunqueira de Ambía. Tras las investigaciones realizadas, se procedió a su detención en Xinzo da Limia como presunto autor de un total de 12 incendios forestales. Pasó ya a disposición judicial en el juzgado de instrucción de la localidad orensana de Xinzo, quedando en libertad con cargos.
Y en los deportes, mientras vuelve la Champions, el Sevilla disfruta del liderato de la Liga. Luis Munilla.
Y es que nunca había sido el líder de la Liga el Sevilla a estas alturas, con 13 jornadas disputadas. El director deportivo Joaquín Caparrós huye de la euforia y recuerda en Deportes Cope Sevilla, que nos quiten lo bailado.
Contento, pero insisto, con los pies en el suelo, con la máxima humildad, sabiendo la igualdad que hay en este campeonato, pero también lo que tú dices, que nos quiten lo bailado. A fecha de hoy, en esta semana, pues somos noticia no solamente a nivel nacional, sino que el Sevilla Fútbol Club es noticia a nivel mundial porque está líder en la mejor liga del mundo.
Mañana vuelve la Liga de Campeones con el Roma Real Madrid y con el Juventus Valencia. Los dos equipos españoles ya están en Italia y esta tarde son los entrenamientos y las ruedas de prensa. Al Real Madrid, recordamos, una victoria le mete en octavos de final y para el Valencia todo punto es poco para lograr el sueño de la clasificación. Habla Kevin Gameiro.
Tenemos confianza y vamos a aprovechar esto para intentar ganar en la Juventus. Uno de los equipos mejor del mundo y sabemos que en este campo siempre es difícil, pero bueno, vamos a la Juventus con muchas ganas de competir contra ellos y sin dudar, porque no debemos dudar y tenemos que ganar, ya está.
Y por otro lado, en la Liga, esta noche se cierra la jornada a las 9 con el partido Real Sociedad-Celta.
Tras el repaso habitual a las noticias de las 5 de la tarde, irrumpe ya en el estudio con la fuerza de un tornado.
Con la fuerza de un tornado. ¡Oh, qué barbaridad!
Juan Solo.
Hay que poner un efecto especial.
El hombre que sabía demasiado poco.
Bueno, buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes,
Juan.
Sí.
Te sientes como un tornado,
el tornado
hoy.
Informativo, pues sí. Muchas noticias este fin de semana,
Ha ocurrido, han ocurrido muchas cosas. Mi trabajo me ha costado mantenerme al tanto porque yo no me entero mucho. Por eso soy el hombre que sabía demasiado poco. Y la verdad es que nos ha ocurrido de todo.
Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar.
Ah, ¿tú sabes la verdad sobre Gibraltar?
No, la sabe el cantante, o la sabía.
Bueno, pero tú no la vas a
contar. Venga, ahora nos lo explicas.
No, esta es la canción, esta canción se popularizó hace muchos años.
¿Sí?
Su autor es José Luis Moreno. Ojo, no José Luis Moreno, el de Rockefeller, sino José Luis Moreno Gordo, que fue conocido como José Luis y su guitarra. Y en la canción reclamaba la devolución de Gibraltar, hace un repaso histórico de por qué en Gibraltar ya no es nuestro. En España, bueno, todos nos hemos enterado, parece ser que hubo acuerdo, España no vetó el acuerdo del Brexit.
Cuando llega a Gibraltar, usted grita fuertemente español. ¿Me comprende? ¿Gibraltar?
¿Gibraltar?
No. Cuando diga Gibraltar, cuando yo diga la palabra Gibraltar, usted contesta español, pero con fuerza. ¿Gibraltar?
¿Gibraltar?
Gibraltar lo digo yo. Usted dice español, fuertemente. Estamos reivindicando la españolidad de Gibraltar.
Esto es una... Esto es una escena, es una escena de una película de Manolo Summers de 1982 que se llamaba Todo el mundo es mejor, que es la segunda parte de Todo el mundo bueno. Y cogían a un pobre hombre que iba al lado del peñón, allí, de la verja.
Gibraltar.
Y le decían, usted diga Gibraltar, español, Gibraltar, Gibraltar. El pobre hombre estaba muy asustado y estaba haciendo la instrucción con una escoba. Bueno, este fin de semana... Vamos, ya esto es todo lo que puedo aportar sobre Gibraltar.
Por,
porque yo
muy clarificado, ¿se acabó?
Igual, muy no, vamos a ver, yo sé lo mismo que los demás, o sea, nada.
Pero entonces, ¿Gibraltar español o Gibraltar?
Gibraltar.
Lo que dices,
¿en qué quedamos?
Gibraltar, mira, Gibraltar, no te vas a confundir nunca.
Eso es verdad.
Está. Bueno, este
también
fin de semana...
Gibraltar, Peñón.
Peñón, también.
La
también.
Roca, sí.
Este fin de semana también se han comenzado a encender las luces navideñas en muchas ciudades. Se inauguró la Gran Vía
en Madrid,
pero claro, exactamente para que no nos acusen de centralismo y de que siempre se habla de Madrid, vamos a viajar a una preciosa ciudad a orillas del Atlántico, Vigo. ¿Y por qué pongo la música de ET? Porque ET es ilusión. Ilusión la que tiene su alcalde, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, un hombre poco comedido en sus expresiones, un hombre que cuando accionó...
Entusiasta.
Muy entusiasta, sobre todo creo que de sí mismo, cuando... de su figura, digamos. Cuando
De la ciudad de Vigo, hombre, joder.
Por supuesto.
Claro, hombre, claro, no seas malo, ¿no? Sabemos, estamos a lunes, no seas malo.
No, también sabemos que el Real Madrid le cae mal. Bueno, cuando accionó
entonces
el botón que iluminaba el árbol de Navidad de 31 metros de altura... Se vino arriba y se lanzó a dar la bienvenida en inglés.
In our Christmas time, so we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon. With the light, with the music.
Pero yo creo que habíamos
very
conectado otra vez con el Parlamento día Británico.
No.
Música y luz.
Música y luz, ahí está.
Qué grande.
Happy Christmas
light.
Pero Happy Christmas de John Lennon. Ahí está. Fenomenal.
A ver, va a ser el menos que botella con lo de
exacto,
café
exacto.
Calle.
Está al nivel. Da la bienvenida a Abel Caballero a la Navidad, igual que podría estar dando inicio a una carrera de cuadrigas o a un desfile de espectra. O sea,
no,
es con una ilusión.
Cuál era el tono.
Claro. Amigo oyente, quizá tú no dispongas de toda una ciudad para dejar volar tus fantasías navideñas. No importa. Si eres hipster, tienes solución. Este año se ha comenzado a comercializar adornos navideños para barbas hipster. Aquí os enseño la foto que tenéis detrás.
A ver.
Ah, qué bonito.
Es una barba,
con
unas mini bolas de Navidad, porque no hay otra forma de llamarlas. Pues una barba con mini bolas de Navidad que tú te puedes enganchar a la barba.
Una
si
cosa muy
hipster.
Cómoda, una cosa muy... sobre todo para echarse la siesta.
Y luego le pones luces y se iluminan.
Para echarte la siesta de lado.
Sobre todo...
Me voy a poner de lado.
Tú imaginas que estás durmiendo con tu mujer en la cama con esto puesto, porque esto no te lo quitas, esto lo dejas.
Ya.
Y te levantas al baño, el ruido, el escándalo que vas a montar.
Es una barba navideña.
Es una barba
muy
navideña.
Navideña.
Bueno, ¿esto a dónde nos lleva?
Espumillón y todo.
Espumillón no tiene... Bueno, espumillón lo pone el hipster.
Puedes poner lo que quieras.
Claro, lo que tú quieras. A veces compramos cosas sin sentido, no es una novedad. Como hoy, porque si no tuvimos bastante con el Black Friday, hoy es Ciberlunes, o como dicen los sorteras, Cyber Monday. Un día genial para comprar tecnología que no necesitamos.
¿Ah, no?
No, el viernes escuché que las devoluciones en estas compras de Cyber Monday pueden alcanzar hasta el 60% de lo comprado.
Pero,
o sea,
vuelves
a cambiar.
Lo compras, lo ves.
Lo devuelves. Tecnología.
Lo devuelves.
Bueno, ¿quién gana aquí? Las empresas de paquetería, está claro. Vamos a repasar algunas de las cosas más absurdas e inútiles que nos brinda la tecnología y que desgraciadamente compramos.
Bienvenido a mi último experimento. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida.
En primer lugar, atención, ¿qué cosas de estas compraríais, Pilar Fernando? Collar de perro que envía tweets.
¿El quién? ¿El perro o el collar?
El collar. Aquí está la foto, el simpático amigo que tiene un collar de...
Pero esto es mentira, ¿no?
No, esto es
verdad. Una fake.
No.
¿Qué tweets?
No, es verdad.
Eso.
Vamos a ver.
¿Y entonces cómo envía el
tweet?
Explicamos el proceso para los amigos de los perros.
Sí.
Tú tienes que abrir una cuenta a tu perro, porque los perros por ahora no pueden abrirse una cuenta
de
Twitter.
El perro tiene un perfil de Twitter.
El perro tiene un perfil de Twitter abierto por su amo. Y entonces tiene una especie de traductor, sencillo porque el lenguaje del perro tampoco da para mucho, que interpreta el estado de ánimo del perro y lo traduce en tweets. Por ejemplo, estoy feliz, mi amo me ha tirado la
pelota.
Quiero
hueso.
Quiero hueso. Este es mi territorio. O qué horror, otra vez han puesto en la tele Pretty Woman.
¿Y eso?
Este árbol
lo tuitea.
Este árbol me gusta para hacer lo mío.
Exacto, voy a marcar el territorio en el árbol de Navidad.
Entonces, y eso
es
el cacharro.
Sí.
Bueno, la última tecnología.
Última.
Bien.
Otro invento, sartén con conexión wifi.
¿Para qué queremos una sartén con conexión? Generation Wi-Fi.
Pues según explica el folleto, vamos a ver, tú pones lo que sea al fuego, sí. Te vas a la calle y dices, vamos a ver cómo está. Entonces, desde tu móvil puedes subirle la intensidad del fuego o no.
Pero bien, yo te recomiendo que no te vayas
pero
muy lejos.
Entonces el Wi-Fi lo tiene
yo te recomiendo...
el fuego, no lo tiene la sartén.
Pues la sartén, en el mango.
La
vitro.
Claro.
No. En el mango de la sartén sí. Está la conexión Wi-Fi.
Ah.
Entonces, no sé cómo se activará. Mira, no me preguntes cosas que desconozco.
Pero esto existe.
Esto existe. Y esto, vale. Esto va contra lo que me enseñó mi señora madre. Cuando tengas algo en el fuego, no te vayas lejos.
Eso pienso yo también.
Siempre los bomberos.
La lenteja siempre se pega.
Tercero, despertador con olor. Maravilloso.
Oye, pero a mí esto me gusta.
Cápsulas de olor.
La gente huele a jazmines.
Bueno, no existe todavía.
¿A qué huele?
Puedes elegir entre césped.
Césped.
Mar, despertarte con olor a mar, olor a café, a pan tostado o a croissant.
La frustración que produce.
Ahí está.
Juan, imagínate la frustración. Sí. Te despiertas oliendo a tostadas y te levantas y la cocina está como la dejaste por la noche.
Y te la tienes que hacer tú la tostada. Pues a mí esto me cabraría.
Esto es una fuente de frustración. Pinza, no quiero comprarme esto.
Pinza de la ropa con sensores de humedad.
Anda.
¿Qué quiere decir? Eso. Que te detecta cuando la ropa está seca.
Está bien.
Por ejemplo, sí, pero si este año, por ejemplo...
Si el problema es colgarla, oye. Sí. Si el problema, es sacarlo de la cesta.
Este año, con el tiempo que hace, no va a funcionar mucho y de todas formas una pinza es cara.
Y entonces,
imagínate,
con
para
el sensor
la colada
de humedad te dice cuando hay que recoger la
sí,
ropa.
Te salta una alarma y te dice está seco. Sí.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, quinto, cinturón de vestir con Bluetooth.
¿Para qué?
¿Para qué? Pues te dice ajústatelo. Bueno, no, en realidad te lo aprieta o te dice estás gordo.
Sí, ya, lo que faltaba.
Lo que faltaba.
Ya me doy, eso no me hace falta
broma. Ya me doy yo cuenta que me sobran agujeros. Y por último, atención que este es mi favorito, botella que nos dice mediante una aplicación de móvil ¿cuánto líquido le queda en su interior?
Pero vamos a ver.
¿Qué pasa? O sea, eso opaca.
Exacto, para esto
no
se
es
inventó el vidrio. Para esto está el vidrio, pues no. Esta es opaca.
Hay que ver las chorrajes de la gente.
Pues la gente las compra.
En el Cyber Monday.
Bueno,
nada, vete a comprar,
Luego ya, estoy haciendo cola, estoy haciendo cola ya.
Venga, hala, a comprar.
Hasta mañana.
They slither wildly as they slip away across the universe.
Mira, en apenas 4 horas el mundo entero va a contener la respiración. Un nuevo robot está a punto de llegar a Marte. En el centro de seguimiento de la NASA en Pasadena, en California, los científicos se preparan para vivir los llamados 7 minutos de terror.
Los 7 minutos de terror son los que la nave InSight debe emplear en la parte más complicada de su misión, que es entrar en la atmósfera, descender y aterrizar.
Pues la secuencia de aterrizaje tiene que ser ejecutada de forma totalmente autónoma por el vehículo. O sea, nosotros estaremos en el control de misión recibiendo los datos con un desfase de unos 8 minutos.
Escuchamos a Fernando Avilleira, es subdirector de operaciones de vuelo de la NASA y ha explicado las dificultades de la misión a nuestros compañeros de tiempo de juego. Cualquier imprecisión, cualquier mínimo error de cálculo daría el traste con todo el proyecto.
La nave llegará a Marte a unos 20.000 kilómetros por hora y en unos 6 minutos y medio pues tendrá que decelerar a unos 8 kilómetros por hora para posarse suavemente en la zona de aterrizaje que hemos planeado.
Bueno, pues en estos 7 minutos de terror parece que está en juego un viaje de 6 meses, 485 millones de kilómetros. El robot deberá posarse de una pieza, enterito, claro. Si no, no sirve. Claro, imagínate.
O si cae de lado, por ejemplo.
Imagínate que ameriza en trozos. Además, se trata de una misión en la que los españoles nos jugamos mucho, porque a bordo del InSight viaja una estación meteorológica desarrollada por el Centro de Astrobiología CSIC-INTA, que controlará en todo momento las condiciones ambientales de la zona del aterrizaje.
Qué interesante, ¿eh?
Jorge Alcalde, experto en ciencia de la tarde de COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué nervios, exacto.
Se ha vestido con traje y corbata para asistir al evento.
Traje y corbata y pañuelo en el bolsillo.
Sí, señor. Elegante,
un caballero.
Elegante.
Y de la NASA, corporativo de la NASA.
No, los de la NASA van con una... Van con camisa blanca y ya está. Y,
es verdad,
y
sí,
la identificación colgando.
Una corbatita fina, negra. Exacto.
Sí.
No, estamos nerviosos porque efectivamente es una misión muy importante. Tú lo has dicho, pues 6 meses de vuelo, 800 y pico millones de kilómetros. Lo más importante quizás, casi 1.000 millones de dólares que ha costado el aparatito, nada más y nada menos, para enviarlo a Marte y poder conseguir por primera vez en la historia de la exploración espacial datos de lo que hay debajo del suelo marciano. Datos fiables de qué hay debajo del suelo marciano. Porque hasta ahora se han enviado algunos aparatos que han orbitado Marte,
¿sí?,
con cierto éxito. También se han enviado aparatos que han aterrizado o han amartizado en
el
Marte.
El Curiosity, ¿no?, por ejemplo.
Sí, el Curiosity. Con estos con éxito dispar. La Curiosity, por ejemplo, está enviando ahora mismo suficientes datos y es muy, ha tenido mucho éxito. Ha habido otras, por ejemplo, la Mars Climate Orbiter fue una nave que se cacharró contra el suelo marciano. O la Schiaparelli, otra nave esta con financiación europea, que tampoco llevaba buen puerto. Pasó lo que decíais antes, que al final o llega rota o no cae en el lugar que debe.
Complicado, ¿eh?
Es muy complicado. Solo el 40% de las misiones enviadas a aterrizar en Marte han llegado con éxito. Si esta llega con éxito a las 9 más o menos de la noche, pues habrá aumentado el porcentaje considerablemente y ya más o menos la mitad de las misiones lo habrán hecho bien.
Oye, Jorge, y si ameriza con éxito, ¿desvelará por fin el secreto del agua en Marte?
Es difícil, porque no es exactamente lo que pretende, aunque podrá dar pistas que nos acerque a desvelar.
¿Y qué es lo que pretende, entonces?
Lo que pretende es conocer cuál ha sido la evolución del planeta rojo, de Marte. ¿Qué hay debajo de su superficie? Si existe una composición, bueno, similar a la que hemos estudiado que tiene la Tierra, con un núcleo más, más sólido, un manto más líquido o menos denso, y después una corteza sólida en la que se aterrizará esta nave, o es diferente. ¿Cuál ha sido la evolución a lo largo de los miles de millones de años desde que Marte nació? ¿Cómo se transmiten las ondas sísmicas por debajo del suelo marciano para poder ver la estructura de esas rocas? Quizá en algunos de esos datos sí que se ofrezcan pistas sobre la presencia de lugares donde pudo haber agua en el pasado o que quizá todavía haya. Aunque no sea exactamente su misión, todo lo que sepamos mejor de Marte nos ayudará a conocer cuáles fueron sus condiciones de vida.
Y estamos diciendo que lo más difícil de todo son esos 7 minutos en los que realmente tiene que ser la nave sola la que aterrice y además que se pierde el contacto, ¿no? Porque claro, la información a la Tierra llega mucho después, o sea que realmente o ya se ha estrellado o ya ha aterrizado, no lo sabes hasta tiempo después.
Hay un momento de contener la respiración hasta que recibe la señal de que ha aterrizado, amartizado y está bien.
Porque ¿a qué temperatura puede llegar a ponerse esa cápsula cuando entra en la atmósfera?
Pues a cerca de 1.500 grados.
¿1.500 grados?
La nave viene a unos 20.000 kilómetros por hora, antes lo ha dicho el experto que habéis entrevistado. Tiene que frenar en poquito tiempo a 8 kilómetros por hora. Esa frenada produce, desde luego, un desprendimiento de energía tremenda. El rozamiento con la débil atmósfera marciana, que es muy débil, pero existe, también genera calor y aumenta hasta 1.500 grados de temperatura. Hay un escudo térmico preparado, se supone, para proteger esa temperatura, de esa temperatura la nave. Ha estado probado en tierra a temperaturas mayores y ha resistido. Y además, durante todo ese proceso, en el que además la navegación no es fácil porque los cambios de temperatura y de presión de la atmósfera hacen que bambolee de un lugar a otro, autónomamente ya tiene que decidir cuándo despliega un paracaídas, que es el que va a permitir que frene a la velocidad adecuada para que no caiga demasiado fuerte y no se rompa ninguno de los instrumentos que son muy sensibles, entre ellos ese sensible fabricado por técnicos españoles que medirá cuáles son las condiciones de temperatura y de viento alrededor de la nave.
9 de la noche, hora española o hora la costa este?
Hora peninsular española, sí. A las 8:54 empieza el descenso. 7 minutos de margen, con lo cual a las 9:01 pues a lo mejor ya se podrá dar la noticia de si se ha recibido el mensaje de que la nave ha llegado a buen puerto.
Vamos a estar todos pendientes, ¿no?
Claro. A ver qué pasa. No, tenemos un 40% solo de probabilidad de éxito.
Hasta ahora se ha sido la historia.
Es bajo,
¿eh? El 40% lo han hecho bien. El 60% ha fracasado. Si a las 9:01 esto sale bien, yo ya me quito la corbata, la tiro al aire y ya vengo normal mañana.
Gracias, Jorge.
Gracias. Y ahora sí, ya, Rosa Rosado, buenas tardes.
Me das para alguna de las frases de madre ahora. Mira a ver cuál eliges para mí.
¿Cuál?
De las que tienes, del repertorio.
Tengo unas cuantas. Mira, nos dice una madre María desde Tenerife que le decía a su hijo cuando era adolescente: tú no irás a la mili, pero te vas a hacer más guardias.
Esa no me pega.
Esa no.
No.
A ver, una que siempre me decía que me dejaba totalmente desolado era cuando yo le decía: mamá, estoy aburrido, ¿qué hago? Claro, con la esperanza de que me solucionara la situación. Y ella me contestaba: pues échate en agua.
Esa está muy bien.
Y encima se reía.
Claro.
Es buena.
Pero hay más, hay más variantes. A mí la mía me soltaba: ponte a limpiar conmigo y así me ayudas.
Bien.
O cuando yo le decía eso a mi madre, me contestaba: date con una piedra en la espinilla. La respuesta de la mía era ponte a barrer un desierto. Tú dime qué cosas. Más, espera, pues si te aburres vas y te compras un burro, que yo pensaba de que me iba a servir un burro. O en mi caso, dicen por aquí, me decía, pues si estás aburrida, cómprate un mono.
Bueno, eso hay, eso
hay mucha variedad,
hay,
¿no?
Hay plan de actividades para solucionar el aburrimiento muy intenso, ¿eh?
Bueno, de salud sabían también las madres más que nadie saben. Dicen por aquí, no tires el líquido del yogur, que ahí está todo lo bueno.
El suerillo del yogur.
Ay, suerillo. Yo siempre lo quito hoy.
Ay, yo también. Fuera. ¿Qué hay de comer, mamá? Lentejas. El que quiere las come y el que no
sí,
las
hombre,
deja, claro.
Clásico.
Platos al aire. ¿Qué hay de comer? Platos al aire.
Platos al aire. Si te duele la barriga, da coces para arriba. Decía, ah. Esta también, muy típica de mi madre. Oh, mamá, me siento mal. Pues no te sientes. Ahora tiene WhatsApp que me la dice mi mujer. Hemos pasado de la madre a la mujer en este caso. Bueno, hay más mensajes, más frases de madres en el 607-150602.
Mi madre me decía cuando yo le preguntaba, oye mami, ¿me vas a comprar esto o lo otro? Me decía, te voy a comprar un sobretón sin manga.
Otra frase era aquella que te decía cuando te pegaban, si a mí me duele más que a ti.
Tengo hambre, pues la mejor tajada la tienes en la boca.
Buenas tardes, soy José Luis desde Muñomer del Peco, un pueblecito de Ávila. Mi madre cuando le decíamos, mamá, ¿qué hay de comida? Canguingos y patas de peces.
Canguingos y patas de peces.
Para que no preguntes que te vas a comer lo que te ponga en el plato. Jorge, ¿hay por ahí alguien muy interesado en saber lo del suero del yogur?
No, se puede comer sí, o no, malo. No pasa nada, no es malo, pero tampoco es que tenga lo mejor del yogur.
No, ¿verdad? No,
está lo bueno ahí, ¿no?
Bueno, pues ya lo sabemos. Pues
si tiene un colorcillo verde por encima, no lo tomáis.
Tampoco yogur, yo creo.
Ah, sí, el yogur tiene 2 meses, pues ya. Tampoco hay que comerse.
Bueno, escríbenos a @latardecope, a facebook.com/latardecope o envíanos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp sobre esas frases de madre que estamos buscando y compartiendo con los oyentes en el 607-150602. Como estamos contando, comienza la Audiencia Nacional el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Se sientan en el banquillo Rodrigo Rato, José Luis Olivas y una treintena de antiguos directivos acusados de estafa. Lo explicamos con más detalle enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando, hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a bolsa de Bankia en el verano de 2011. Después de 5 años de investigación, se sientan en el banquillo el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, que cumple condena ya por el caso de las tarjetas Black, y otros 33 acusados. La Fiscalía pide 5 años para Rato, otros 4 para el exvicepresidente José Luis Olivas y así hasta 12 años para los principales imputados. La Sala de lo Penal tratará de esclarecer el presunto maquillaje de las cuentas de la entidad de cara a la salida a bolsa, que acabó con el descubrimiento de un agujero millonario y que hizo necesario el rescate de Europa.
Siguiendo el arranque del juicio, que se prevé que dure bastante, ha estado nuestra compañera Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y Fernando.
Cuestiones preliminares, ya ha dicho la Fiscalía que a lo mejor no solo acusa por estafa. ¿Cuál ha sido la noticia de esta primera jornada desde el punto de vista procesal, Patricia?
Pues esa ha sido la noticia. El Ministerio Público, que solo acusa al que fuera presidente de Bankia, Rodrigo Rato, al exvicepresidente José Luis Olivas y a los exconsejeros José Manuel Fernández Nornilla y Francisco Verdú, de un delito de estafa a inversores. Hoy la fiscal Carmen Laguna, acompañada por el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, ha argumentado que podría sumar falsedad contable a todos los acusados, delito del que acusan las acciones particulares y populares. La Fiscalía se reserva esa decisión para el final del juicio, antes del informe final, para que los acusados no puedan alegar indefensión. Y ese anuncio lo ha hecho la fiscal por la importante documentación recibida en las últimas fechas, unos informes que revelarían que se ocultaba el grave deterioro de las cuentas desde 2011, el mal estado de Bancaja Hábitat, la filial inmobiliaria de Bancaja, una de las 7 entidades que constituyeron Bankia. Y gran parte de las defensas han pedido hoy que se aplique la doctrina Botín y que las acusaciones queden fuera. Consideran que algunas acusaciones particulares no están legitimadas.
la doctrina Bautín, que significaría que si la fiscalía es la que acusa, pero no, vamos a ver, que si solo acusa
que
las acusaciones
que tendría,
particulares.
Tendría que acusar la fiscalía. Si no hay acusación fiscal, no tiene sentido.
Si solo
que
acusa
ahí
la acusación particular a Bankia como responsable de la salida a bolsa, eso no tiene entidad procesal para seguir adelante.
Pero ahora, si la fiscalía anuncia que puede acusar por otro delito al resto de acusados, la cosa ya cambia.
¿Y quiénes se han sentado entonces en el banquillo?
Bueno, pues se han sentado en primera fila los acusados que venían de prisión por las Black, entre ellos Rodrigo Rato, vestido con americana oscura, jersey gris y corbata granate, y tomando muchas notas, sobre todo al inicio cuando la letrada judicial leía todas las acusaciones. En total son 34 acusados, de los cuales 3 son personas jurídicas, que son Bankia, BFA y Deloitte. 6 de ellos han llegado, 6 de los acusados han llegado en el furgón de la Guardia Civil desde la cárcel, donde cumplen la condena por las tarjetas Black. Y en la calle, la verdad que había muy poca expectación. Muchas cámaras, muchos periodistas, pero tan solo 2 personas con pancarta. Por lo menos cuando yo llegué a las 9:10, 9:15, solamente había 2. Primero había una, y cuando ya entrábamos por la puerta, Roberto Balduque, nuestro técnico, y yo, ya eran 2.
Esa es la crónica judicial. Gracias, Patricia Rossetti.
Gracias.
Vamos a buscar también...
vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes. La crónica económica con la ayuda de Ana Samuel. Hola, Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Vamos a ver, la defensa de Rato siempre ha argumentado que en realidad aquella salida a bolsa de julio de 2011 era una salida a bolsa instada, empujada por el gobierno. Hemos oído a Rato en alguna ocasión argumentar que, hombre, la CNMV, el Banco de España, le dio el visto bueno, que ¿dónde está la estafa? ¿Tú crees que aquellos papelitos no valían los 3,75 euros, me parece que era, que a los que se vendieron?
A la vista está que no lo valían. La clave, la gran pregunta es, ¿hay estafa o no hay estafa? Que es lo que se va a dilucidar en ese juicio, aunque en España, tal y como son los procedimientos, la instrucción suele determinar bastante el desarrollo, no ya de la vista oral, pero sino la sentencia. Y la clave está en demostrar, que yo creo que ahí es donde se van a centrar las defensas, y la defensa de Rato ya lo ha filtrado, en la responsabilidad que tenían en todo ello el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No le falta razón, en el sistema español, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores tienen el poder de supervisión, y un banco o una caja de ahorros, en ese caso, no puede hacer lo que le venga en gana si no tiene una autorización preceptiva. Una empresa, cualquier tipo de empresa, no puede salir a bolsa si no cumple unos determinados requisitos, y eso lo tiene que supervisar la CNMV. Y en los dos casos le dieron el visto bueno para hacerlo. Lo que pasa que ni los responsables del Banco de España ni los de la CNMV están procesados.
Estuvieron imputados, Ana.
Llegaron a estarlo, efectivamente.
Lo que parece extraño es que si se considera que los gestores, dice la Fiscalía Anticorrupción, cometieron una estafa, que los supervisores de la CNMV y del Banco de España no tengan también una responsabilidad penal. ¿No es más cierto que si tú sabes que, o si tú crees que se está engañando a los minoristas, a los mayoristas, a los minoristas se le pidieron 2.000 millones, buena parte de ellos se le ha devuelto, ¿no deberían de estar sentados también en el banquillo hoy esos responsables de las entidades supervisoras?
Pues el sentido común me dice que sí. Ajá. Y yo creo que sí. Ahora bien, ante un tribunal tú tienes que probar que estafaste, que sabías que estabas estafando. Si la entidad te presenta unas cuentas y tú, Banco de España, cumples todos los protocolos y son creíbles esas cuentas y lo autorizas, pues entonces tú has cumplido con tu deber. Con lo cual, ¿hay delito o no hay delito? Bueno, eso lo tendría que decir un letrado. Ahora bien, otra cuestión sea que el Banco de España anime a las entidades a fusionarse, que lo hizo, que el Banco de España, sabiendo que las cuentas estaban mal formuladas, estaba estafando, les diera el visto bueno, y que la CNMV
aprobara
el folleto de la venta de acciones. Todo eso se tiene que probar.
Ya.
O sea, yo creo que esa es una de las claves principales de este juicio. Pero
el abogado de Rato, además, bueno, no sé si es también, supongo, una línea de defensa, ha dicho que el propio Rato compró 250.000 euros de esas acciones, ¿no? Como diciendo, bueno, él confiaba, ¿no?, en que eso saliera adelante.
Claro, ahí también los informes que van a presentar los peritos tienen una importancia quizá más, más crucial que la de las declaraciones, porque ahí hubo informes de todo tipo a lo largo del proceso de instrucción. Daros cuenta de que en el momento en el que Bankia sale a bolsa, el mercado financiero se ha caído porque
segunda
es posterior
ola de la
a la
recesión.
Caída de Lehman Brothers, y después el mercado inmobiliario no existe. Entonces, si el mercado inmobiliario no existe y el valor de Bankia depende de los activos inmobiliarios que tenga en su balance, ¿cómo valoras esos activos?
Yeah.
Porque si los valoras al precio a los que tú concediste hipotecas, por ejemplo, ese precio está inflado y te salen unos resultados económicos mucho mejores. Pero los valoras a cero porque el mercado no existe y no los puedes comprar y vender, entonces la pérdida te sale millonaria porque la tienes que provisionar en las cuentas. ¿Lo valoraron a cero? No, pero ¿tiene sentido valorar a cero una vivienda porque en ese momento no hay mercado? Yo creo que esa es otra de las cuestiones que se va a plantear, mira, no en las declaraciones, sino en la parte de periciales del juicio.
El rescate de Bankia fueron 23.000, ¿no?
Casi 23.000, 23.800 y pico.
Y de eso hemos recuperado poquito, ¿no? O sea, una venta, quiero recordar, ¿no?
En torno al 10%. Más o menos unos 2.000 millones. El Estado... hemos recuperado en la medida en que hemos recuperado...
El Estado es dueño de la entidad.
El dinero, pero démonos cuenta de que el Estado es el principal accionista de Bankia y esa participación pertenece al Estado. La puede vender, pero la tiene ahí y tiene un valor en función de la cotización en bolsa. ¿Qué pasa? Que la bolsa española ahora mismo está en una situación... no muy buena, de hecho está en torno a los 9.000 prácticamente todos los días, comparativamente al resto de plazas europeas ha ido peor, y después el sector financiero ha ido peor todavía que el
mercado. No es momento de vender.
No es momento, a pesar de que en el memorándum por el que España pidió el crédito para rescatar al sector financiero tenía unos plazos, tendría que haberlo vendido ya.
Ya. Mejor que no se malvenda.
Yo creo que todos estaríamos de acuerdo.
Es el dinero
en eso,
de todos, es el dinero de todos.
Ya sabes, los acreedores quieren cobrar ya. Y a quien debemos el dinero es a Bruselas.
Ya. Ana Samuel, gracias por habernos dado las claves de este juicio.
A vosotros por invitarme.
Buenas tardes.
Gracias.
Y lo que te vamos a contar ahora es la crónica de un suceso anunciado, así podríamos titular lo que ha pasado durante todo el fin de semana en Argentina. La Copa Libertadores no tiene todavía un ganador porque, entre otras cosas, es que no se ha podido jugar el partido. La vuelta del superclásico entre River Plate y Boca Juniors se tenía que haber disputado el sábado, pero radicales del River recibieron así al autobús del Boca. Bueno, hubo de todo, pedradas, botellazos, un autobús en el que viajaban los jugadores y todo el cuerpo técnico del Boca Juniors.
Al mismo tiempo que los radicales lanzaban objetos, la policía utilizaba gases lacrimógenos para disuadirlos. El resultado fue varios futbolistas intoxicados por el gas, heridos por las botellas y el partido aplazado para la tarde de ayer. Pero tampoco se pudo disputar.
Bueno, es que las imágenes son todas ellas lamentables. Por ejemplo, todos nos hemos quedado con esa imagen de una mujer atando bengalas al cuerpo de su hija, una niña que podía tener 5 o 6 años, muy pequeña, porque a los niños, pues en teoría, no les iban a cachear a la entrada del estadio para poder meter las bengalas dentro. Se las estaba poniendo alrededor del cuerpo de la niña, por toda la tripa, con cinta aislante, allí colocadas las bengalas. En fin, una situación verdaderamente terrible. Ernesto Coco es corresponsal de COPE en Argentina. Hola, Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Por cierto, que creo que la madre de esta niña ha sido localizada y tengo entendido que detenida.
Está detenida, es un niño. Es un niño
con respecto
del cabello largo, pero es un niño de 8 años aproximadamente. La madre está declarando en estos momentos en la sede de tribunales y allí entró con la amenaza de hablar, como dicen en la jerga, de encender el ventilador y hablar de la connivencia de la comisión directiva, de los barras bravas, absolutamente de todo. Pero no dudes que ha sido la imagen más impactante, no solo del fin de semana, sino de la que al menos yo tengo memoria, ¿no?
¿Se va a jugar el partido o no, Ernesto?
Pues, Fernando, mañana a las 10 de la mañana, hora de Asunción del Paraguay, donde está la sede de la Conmebol, hay una reunión donde están convocados todas las partes, el presidente del River Plate, el presidente del Boca Juniors, las autoridades de la Conmebol, veedores, etcétera. Y allí es donde se va a llegar a definir qué puede pasar. Ahora, ¿cuál es la realidad? El River lo quiere jugar porque dice que fue solidario con el Boca Juniors, y el Boca Juniors que se está agarrando a un acontecimiento, a un precedente que sucediera allí por el mes de mayo de 2015, en el partido de ida donde River había ganado 1-0, en octavos de final de la misma Copa Libertadores de América. Y antes de salir a jugar el segundo tiempo, un hincha del Boca Juniors arrojó gas pimienta a los jugadores de River en la manga de salir al terreno de juego. Los jugadores estaban absolutamente irritados, confundidos, no pudieron jugar el partido y el resultado de todo esto fue que al Boca Juniors le quitaron los puntos, quedó eliminado de aquella edición de la Copa Libertadores de América y ahora es el Boca que con aquel precedente y similitud de los hechos, quiere ganar la Copa en los escritorios de la Conmebol, que por cierto, y repito, se reunirán mañana sobre las 10 de la mañana, hora de Asunción del Paraguay.
Pero la cuestión es que parece que, y tú más, ¿no? No, en un momento dado hubo esto, luego pasó esto, pero ¿cuándo se va a poner coto a esta violencia extrema que hay en torno al fútbol argentino?
Mira, Pilar, esto se está viviendo en Argentina con muchísima angustia, que va mucho más allá de un partido de fútbol, por más final de finales que sea. La angustia es que la violencia en Buenos Aires gana las calles cuando se le antoja y como se le antoja, con el amparo de las leyes que son absolutamente laxas, que son mucho más duras contra la policía que para los delincuentes. Aunque si bien el fútbol resulta ser una caja de resonancia muy importante con respecto al resto de los acontecimientos, fíjate que la violencia, los piquetes, los cortes de calles, las huelgas salvajes, las amenazas de las mafias sindicales han ido ganando espacio y muchísimo poder ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, que estimo que es por desidia o falta de valor directa de los tres poderes del Estado y cada uno cuidando así su propia quintita, ¿no?
O sea, que pues, no es solo una cuestión de fútbol.
No es
entonces
fútbol esto, claro.
No, es consecuencia. Por eso decía que el fútbol es una caja de resonancia, pero Buenos Aires es absolutamente una anarquía porque se cortan partidos de ultraizquierda, cortan calles sin motivos, con argumentos que han matado una vaca en la India, por ejemplo, y por dar un ejemplo absolutamente lejano y tonto, pero por cualquier motivo están todos los días manifestándose, cortando calles y entorpeciendo lo que es la vida cotidiana.
Oye, Ernesto, y volviendo un momentito al partido, ¿hay posibilidad de que se juegue incluso fuera de Argentina? Porque hay diferentes sedes que están ofreciendo sus estadios para que se juegue esta final, pero no sé cómo pues, se lo toman por allí.
Sí, Pilar, hay versiones desde ayer que están circulando. Se había hablado de jugar en Montevideo, en Uruguay o en Chile.
Mira, Génova acaba de ofrecer también su estadio.
Sí, y también se habló de Dubái, que es donde se va a jugar la final de la Copa Intercontinental de Clubes el 18 de diciembre. Y entonces, claro, de estos dos equipos, de Boca o de River, saldrá uno de esos integrantes de esa final de la Copa del Mundo de Clubes. Ahora bien, River quiere jugar en su estadio porque ya se jugó el partido de ida en el estadio del Boca Juniors, pero el hecho de jugarlo fuera de Argentina significaría que las leyes son mucho menos permisivas que las argentinas. Y sobre todo, porque ya en esta semana, estamos a menos de una semana, del comienzo del G20, donde la ciudad de Buenos Aires está literalmente sitiada, porque aquí vendrán los Trump, Putin, Xi Jinping y compañía, que cada uno trae, bueno, por dar un ejemplo, Donald Trump trae 1.500 personas y Vladimir Putin trae hasta sus propios francotiradores. O sea, esto es realmente un dilema para el fútbol, que River quiere jugarlo en la cancha y Boca está haciendo todo lo posible para ganarlo en los escritorios.
Gracias, Ernesto Cocom.
Gracias, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar Fernández.
Gracias, Ernesto. Tenemos que hacer referencia, Pilar, a una noticia que se está produciendo. Bueno, más que una noticia, es la suma de reacciones después del enfrentamiento que ha habido entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro. Está habiendo una comparecencia en este momento en la sede de la OTAN sobre esta cuestión y el Consejo de Seguridad está pidiendo la liberación de los buques ucranianos. Hay unos marineros y buques ucranianos que han sido capturados por Rusia en el Mar Negro. Ojo, porque es el enfrentamiento, la tensión que desde hace años se vive en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania, que con este incidente ha tenido una importante escalada y que no solo ha llevado a un enfrentamiento con fuego real, lo hemos contado en algún momento a lo largo de la tarde, sino que ha incluido, ya digo, la detención de marineros y de buques ucranianos, comparecencias en la OTAN, del Consejo de Seguridad Europeo, pidiendo la liberación de esos marineros y de esos buques ucranianos que han sido interceptados por los rusos. Poca broma con esto, ¿eh? Esta tensión no trae nada bueno.
Hola, Rosa Rosado.
Hola, Pilar Rosa Fernández. Rosado siempre trae algo bueno.
Sí, bueno, aunque también trae alguna cosita un poco mala. Es que sino opiniones de los oyentes sobre la Copa Libertadores, sobre esta final.
Ha sido muy fuerte.
Que no se ha jugado.
Exactamente, los oyentes no son indiferentes a esto. Dicen por aquí, vergonzoso lo de los fanáticos argentinos. Hay que condenar todo tipo de violencia que rodea el fútbol en cualquier lugar. Esta plaga existe en todo el mundo, sin ir más lejos. Hace 4 años en las inmediaciones del Calderón. Aquí también se armó una buena, lo recordamos. Y desde luego dicen los oyentes que debería suspenderse la final de este año y dejarla sin ganador. El próximo año cambiará la estrategia.
Le ha preguntado Pilar una cosa a Ernesto que era muy interesante. ¿Cuál era el origen? ¿Si esto es fútbol o no es fútbol? Y Ernesto ha sido categórico. Pero, Ernesto, nuestro corresponsal en Buenos Aires, ha dicho que esto no es fútbol. Esto es una violencia que domina en este momento ciertos ambientes en Argentina, ¿no?
Y ahora sí vamos a hablar de frases de madres. Venga, que es lo que nos ocupa con los oyentes esta tarde.
Que todas las que estamos diciendo, dice este oyente, me las decía mi madre casi todas y yo pensaba cuando me las decía que era una plasta y ahora se las digo yo a mis hijas.
Esto es lo que pasa, ¿no?
Sí, las madres muy dadas a hacer el masculino y femenino de una misma palabra, aunque en una de ellas no exista el género. Por ejemplo, puedo ir a la playa y te contestaba ni playa ni playo.
Ah, sí. Es verdad. Hombre. Este análisis lingüístico.
Y te quedaba clarísimo, además.
Y tan claro. Bueno, una de las más clásicas, cuando me curaba alguna herida. Lo que pica, cura. ¿Os acordáis, no?
Sí.
Y más oyentes en el 607-150-602.
Frases de madre. La mía, cuando lloraba porque quería un capricho y no me lo iba a dar, me decía, llora, llora, que cuanto más llores, menos meas.
Mi madre, cuando éramos pequeños, le decíamos, ¿dónde vas? Y decía, a contar los frailes, que falta uno. O cuando decías, ay, tipuladito, mi amiga, ¿qué me está haciendo? Y decía, dile que le voy a meter un brazo por una manga. Y nos parecía terrible.
Este es otro clásico.
Un brazo por una manga.
Tú intenta pensar.
Sí.
Meter un brazo por una manga, ¿cuál es el problema?
Claro.
¿Eh?
Pero te parecía una cosa terrible.
Sí, terrible.
El brazo dicho por una manga, madre. Es lo que haces cuando te vistes.
Déjanos tus mensajes en el 607-150-602.